Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
What? Look at that, huh? Is that free to bet? Ain't no niggas in the bet.
Hola, esto es No hay negros en el Tíbet. Este es nuestro tercer capítulo en Podium Podcast, en este fantástico programa donde me acompañan dos cracks, que son Asari Bibán. Buenas,
hola,
¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
¿Cómo estás?
Genial.
Y el otro crack es Lamin Tior. Buenas.
Muchas gracias, tío. La verdad es que nos daba un duro porque llegamos al tercer programa, pero...
Hemos llegado, estamos aquí. Estamos aquí en el tercer programa.
De hecho, se está pasando demasiado rápido, ¿no?
Sí,
el tercero ya.
Sí, es increíble. Y hay una cosa, no quiero tampoco anunciar algo que queremos hacer en el futuro, pero el feedback que estamos teniendo, en algún momento lo vamos a hablar y comentar,
sí.
Porque tenemos que agradecer a todos los que nos estáis siguiendo, todos los que nos estáis escuchando, muchas cosas. Así que habrá un día donde hagamos algo especial un poco, pues hablando de ese feedback, de cómo está siendo esta experiencia y todo eso.
Sí, tanto en el podcast en No hay negros en el Tíbet, como en la colaboración en A Vivir,
con
Javier del Pino, con No hay negros en la radio.
En la radio.
Yo voy a decir una cosa, ¿vale?
Sí, dilo.
Cuando salió nuestra foto ahí en A Vivir, en la cuenta y en la SER, yo me emocioné.
Te emocionaste, ¿no?
Me emocioné, te lo juro.
Sí. Estamos ahí, parecemos profesionales de verdad.
Tú que parezco que soy una persona, ¿sabes lo que quiero decir?
No, y los comentarios además eran muy, muy chulos. Hubo un comentario que me hizo mucha gracia porque había una señora que decía... Todos somos iguales, blancos, negros, rojos, da igual.
Ah, no lo he leído yo
porque
eso.
Hay personas que son blancas pero tienen el corazón negro de racista. me explotó la cabeza.
Rosalía de Castro.
Me explotó la cabeza, pensé en contestarle y luego...
Y luego ya lo...
Luego dije,
¿vosotros visteis el tuit de... Un tío pone, sí, muy bien eso del racismo. Pero que vengan con papeles.
¿Dónde?
Que vengan con papeles.
O sea, ya ha habido
que si vienen a robar, no, ¿eh? Pero estos tienen cara de buena gente. Pero los otros, son los otros. Así que ya está. Yo soy un inmigrante aceptado.
¡Hola! No lo leí. Para,
ese... Sí, pero nos quedemos con lo malo, no, porque claro. En general los comentarios han sido buenísimos.
No,
se agradece, sí.
La verdad que sí. Hay una cosa... que evidentemente estamos hablando, en algunos programas ya hemos hablado de ello. No sé lo que soñáis vosotros. ¿Tenéis sueños, pesadillas así chungas? ¿Tenéis...? Estábamos hablando de nuestros traumas, ¿no? Cuando hablamos en el primer programa de nuestra niñez y todo esto. Y yo no quiero incidir mucho en esto. De hecho, voy a hacer una especie de terapia o autoterapia para no hablar mucho más de ello. Y así que hoy va a ser la última vez...
Se vienen conguitos.
Que hable de esto, ¿me entiendes? Evidentemente, ya sé que me conocéis y que van a ir por ahí los tiros. He de decir a los que nos estáis escuchando y a vosotros dos que mis sueños son bastante surrealistas, tienen una connotación, iba a decir picasiana, pero va más por Dalí. ¿Sabes? Tú ves un cuadro de Dalí, pues mis sueños van por ahí también, ¿no? Y es como, ¿cómo explicas tú esto? Y claro, yo lo que he soñado es que Conguitos, la marca... la marca Conguitos nos quería patrocinar. Nos quería patrocinar, exactamente. ¿Y a que no sabéis quién era el que quería obligarnos a que firmáramos con Conguitos?
¿Quién?
Vladimir Putin. Vladimir Putin, ¿sabes? Estaba Vladimir Putin diciendo, tenéis que firmar.
Imagino, de verdad, tío.
Me imagino.
Por favor, supera esto ya.
A Joe Biden llegando a la cumbre. Oye, y Vladimir, no está, ha ido a hacer un recado.
Bernie Sanders con su super guante.
Pues Conguitos quería patrocinarnos y era Vladimir Putin, además hablando en un perfecto español, como diciendo, tenéis que firmar. Tenéis que firmar, no tenéis otra opción, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
O sea, a lo Vladimir Putin.
Al estilo Vladimir.
De acuerdo. Y bueno, creo que había más cosas, el entorno también muy surrealista, pero vamos, lo más que se puede destacar y que se puede contar era esto. Cuando me he despertado estaba pensando, si viene esta marca y quiere patrocinarnos ya en el mundo y en la vida real, ¿qué haríamos en esa situación?
Sí. Seríamos capaces... A ver, te lo voy a explicar, Fran.
Venga, explica,
a lo mejor,
explica.
A Sari y yo, no es que tenga cierta simpatía por Conguitos, en general, pero a Sari y yo sería como de... Pues no. Pero la razón principal es que no queremos que te dé una embolia, bro. O sea, no quiero perderte, tío. Así, vamos. Es que me parecía... Tú firmando ese contrato...
Imagínate, ¿eh?
Te entra parálisis cerebral en el momento en el que terminas con la...
Terrible.
Pones la T y te mueres.
Terrible.
Hablando de sueños y de pesadillas y enlazando con el tema del programa de hoy... Bueno, mi sueño más recurrente es que pierdo el bolso, ¿vale?
¿Ah, sí?
Wow. Sí, sí.
Sueño capitalista.
Es que pierdo mi bolso, no sé, lo sueño un montón de veces y de hecho ya me ha pasado dos veces. Porque yendo con un niño pequeño, solamente se aprende a no perder al niño. El resto...
Obvio, obvio.
Pero una vez, y enlazando ahora con el tema del programa de hoy, me fui a Guinea, en un viaje que me fui a Guinea, me tuve que tomar la medicación para tema de paludismo y malaria.
Sí.
Y me tomé la pastilla de la malaria, que es el Malarone, que es una pastilla bastante...
Has dicho medicación, por no decir vacuna.
No, porque es en pastillas. Es en pastilla.
No me tengo que vacunar, ¿eh?
Es en pastilla. Me tomé la pastilla para la malaria y la primera semana estuve teniendo pesadillas, pero unas pesadillas horribles, de estas que te levantas traumatizada y que además no puedes explicar. Unas pesadillas súper extrañas. Y un día me levanté y le dije a mi madre, digo, mamá, estoy teniendo unas pesadillas súper extrañas, raras. Total, que un día de estos de aburrimiento me dio por leer el prospecto del Malarone y veo pesadillas extrañas, efectos secundarios. Pero lo ponía así,
ahí,
¿eh?
Sí,
pesadillas
sí, sí, sí.
extrañas. O sea, ni siquiera te ponía malas pesadillas, no. Sueños extraños ponía.
Mira, yo...
Y era de...
Pero no salía Vladimir Putin, yo
no,
creo que no ganáis.
Espérate, no, mi pesadilla un poco... O sea, me explico. Yo no suelo tener muchas pesadillas, ¿vale? Llamarme persona feliz, no traumatizar con conguitos, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que yo cuando tengo pesadillas, son pesadillas históricas. Esto es verdad, ¿vale? Están relacionadas con la historia de alguna forma. Entonces, la más recurrente que tuve durante muchos años era una cena, un banquete, ¿vale?
Sí.
Una mesa de banquete, de estas largas, con un montón de piedras encima. Y estaba en un lado mi madre y en el otro lado Bill Clinton, ¿vale? Y se tiraban piedras el uno al otro. Era como a cámara lenta, pero no a cámara lenta...
Bill Clinton,
en plan
mola,
por
¿no?
fotogramas. En plan de... ¡Hija de puto! Y te lo juro. Así, ¡buah! Yo se lo contaba a mi madre y me pegaba. O sea... Ya está prescrito los delitos de... O sea, no queme.
Sí.
Vale, perfecto. Yo quiero a mi madre,
como
siempre
madre,
lo digo.
Como madre.
Como madre, ¿eh? Las madres a muerte. Entonces, pues esos son, tío. Así, pesadillas con el barco de Cristóbal Colón, pesadillas en el Renacimiento. Te vi a ti ahí.
En el Renacimiento, ¿no?
Eres un soñador culto, por lo que vemos, ¿no?
Yo, chavales, soy así, tío. Me puedes llamar cultureta.
Hay que ver, hay que ver. Bueno, pues ya tenemos un programa más extendido hablando de nuestros sueños, que tiene buena pinta. La temática del programa de hoy, de lo que vamos a hablar es qué sabemos los afrodescendientes españoles de nuestros orígenes, qué sabemos de nuestros países, podemos llamarlo y considerarlo como nuestros países, qué sabemos de sus lenguas, de su cultura, de su gastronomía, de su historia política, de sus deportistas, de sus guerras civiles, si las ha habido, sus colonizadores, sus regiones, su capital, etcétera. Vamos a hablar un poco de todo esto, si somos capaces de hacerlo.
Sí, porque no, sí, porque una cosa es lo que decimos que vamos a hablar y luego la cosa se va de madre.
Sí, si somos capaces de hacerlo y puntualizar ciertas cosas, yo la primera pregunta que haría es, ¿conocemos el himno nacional del país donde hemos nacido? Por ejemplo, yo he nacido en la República Democrática del Congo, que cuando yo nací se llamaba Zaire. Tú naciste en Senegal.
Efectivamente.
Tú naciste en Guinea Ecuatorial. Entiendo que los tres países, y digo entiendo... Porque yo ya tengo que decir que no tengo ni puñetera idea.
Hemos roto el hielo.
De cuál es el himno nacional, ni del Zaire cuando se llamaba Zaire, ni de antes de que se llamara Zaire, que se llamaba Congo, simplemente, ni de ahora que se llama República Democrática del Congo. No tengo ni idea. No sé cómo suena la música, no sé qué, cuál es.
Bueno, yo recuerdo la canción que cantábamos de pequeña en el colegio del himno sobre la bandera de...
De Guinea.
Sobre la bandera y los colores de la bandera de Guinea. ¿Sí?
Venga,
sí,
márcatelo.
¿Pero de qué vais?
Venga, no, hermano. Yo no iba a hacer eso. Yo jamás.
No. O sea, yo digo que...
Esto es un entorno seguro.
Verde, blanco, rojo y azul. Ay, Dios mío. Unos cabrones.
Dios mío. No hables en plural porque yo...
Continúa, no.
Yo lo que iba a decir... En todo caso, lo que iba a decir, si tiene letra, ¿qué dice la letra?
La sangre derramada por la Guinea.
Dios, ¿puedo quitarme los auriculares?
Deja que termine.
Tú me has obligado y ahora encima vas y me ofendes, tío. Es que de, yo no está, o sea, yo no, no esperaba ponerme en plan aquí Whitney Houston a estas horas ya, ¿eh? Es que...
O sea, trata de hacer periodismo del bueno, que estamos en...
Vale, disculpa, disculpa, por favor.
No, ya he terminado, Lamin, gracias.
Pero aquí no me has culto, ¿no?
O sea, claro, bueno, en definitiva, o sea, tiene una letra muy clásica del himno, de un himno de un país, ¿no?
¿Pero qué te espera?
Somos
un
fuertes.
Himno de,
yo qué sé.
¿Compuesto por Bad Bunny o algo así?
Mira. El himno, fíjate, el himno de Sudáfrica es un himno... O sea, me sé el himno de Sudáfrica. Es muy bonito. Me parece uno de los himnos más bonitos que he escuchado.
Es un hobby que tienes?
No,
quiero decir... No, perdón.
La vida es anti-himnos. Estás siendo muy anti-himnos ahora mismo.
Perdón, porque
cuidado,
a lo mejor...
Esto es sagrado, ¿eh?
No, yo me pongo en la cabeza de los telespectadores. Ellos se preguntarán, ¿qué ha pasado en tu vida para que acabes escuchando el himno de Sudáfrica una y otra vez?
Pues mira, tiene una razón muy sencilla. Y es que, de mismo modo que sabemos In the House of the Brave, porque nos meten las americanadas hasta el tuétano, por la misma razón estamos hartos de ver películas sobre el apartheid, más que sobre otros conflictos en otros países. Uh-huh. Y con todo esto de ver películas sobre el apartheid, por ejemplo, la biografía de Steve Biko, pues acabas aprendiéndote el himno de Sudáfrica, que además, repito, es un himno súper bonito. Os recomiendo que lo escuchéis, un Kosis y Kelele.
¿Por qué hablan plural? ¿Tú te sabes el himno de Sudáfrica?
No. Yo no me sé ningún himno. O sea, ya lo digo. O sea, yo me quito de...
O sea, que
podemos decir... Yo formulo la pregunta...
Sudáfrica, ¡mira! Malo pangañizu pondolo ayo.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque
madre,
sois unos ignorantes, por eso.
O sea,
¿veis?
Estos trending topic y no me he enterado o algo así.
Sí, sí, que le la... Es muy bonito, es precioso.
Vamos a
por la himno de Sudáfrica.
El himno del país que te vio nacer. ¿Eh? El himno del país que te vio nacer.
¿De qué te ríes?
El país que te vio nacer. Senegal. ¿Te sabes tú el himno de Senegal?
Si no se sabe ni el himno de este equipo de fútbol, ya sabe el himno de su padre.
¿Te sabes el himno de Senegal?
Claro que me es el himno de Senegal.
A ver, venga, cuéntame.
Claro que me es el himno de Senegal. Pero ¿sabéis qué? Yo no tengo que demostrar nada a nadie. Sí, claro.
No.
Te voy a explicar una cosa. Y no me estoy saliendo por la tangente, ¿eh? Yo quiero que sepas que llega un punto de deconstrucción en mi vida que no necesito la validación de nadie. Así de claro. Entonces, no. Ahora me vas a escuchar. Resulta...
Solo te puedo decir una cosa. 2-0.
Cállate, ¿vale? Cállate, porque no he terminado. Resulta que...
Justifica que no tienes ni puñetera idea del himno.
No estoy justificando.
Venga.
Estoy diciendo verdades como puños. Durante mucho tiempo hemos necesitado la validación de las personas blancas. Y ahora los negros vamos a hacer eso entre nosotros.
¿Quieres decir que el colonizador de Senegal es el que...?
Sí.
Que esta es otra pregunta que quiero hacer.
Sí, ese himno está en francés. Así que es un himno de colonizadores. Y yo me niego... Lo sé, pero por respeto. Por respeto.
Vale, himno de colonizadores, no te lo aprendes. Coges tu familia... Emigra a Ubrique.
¡Ay, Dios!
¿Todo ocurre allí?
El himno de Ubrique, no. Porque de Andalucía, pero
seguro que
en la
Andalucía,
tiene una,
sí.
Pero su hermano tiene una placa.
¿Tu hermano tiene una placa? En Andalucía me lo sé.
El otro día estuvimos hablando del Mundial 82, de la selección de Camerún. Yo me tragué todos los partidos de la selección de Camerún. Digo, a ver, el himno nacional de Camerún, para mí fue una decepción escuchar violines, cuerdas. Estaba totalmente convencido de que el himno nacional de que iba a ser percusión o algo así.
¿Hasta qué punto estaba es totalmente racista lo que acabo de decir?
Estaba totalmente convencido, ¿me entiendes? No. De racista nada, tío. Yo, al contrario, estoy proclamando el origen de nuestro sonido. Eres un camerunés y tú vas a violines, cuerdas, rollo Mozart y no sé qué. ¿Qué tiene que ver Mozart y Tchaikovsky y Mursowski y Johann Strauss con todo eso? No tiene nada que ver, ¿sabes? El himno de Camerún tendría que ser algo que mole, algo que mole, ¿sabes? Yo sé, culé de...
Aguanta,
no os paséis, no os paséis. No, o sea, no, pero...
Pedimos perdón a todos los cameruneses que se han sentido interpelados
pero algo,
por esto.
Algo que, ¿sabes? Que digas, esto es la música nuestra.
Sí.
Esta es la música nuestra.
Algo que suene a tierra, ¿no?
Exactamente, exacto.
A National Geographic.
¿Tú no ves los All Blacks que cuando juegan, que empiezan... Que no sé qué idioma hablan. Exactamente, ahí está.
La jaca. Y te digo una cosa, llega
la
alma, ¿eh?
Se acongoja.
No sabes lo que dicen, pero te llega,
eso, y nosotros se acongojan. Imagínate a mí y a Tocoto, Onana, esos son jugadores que jugaban en...
Hostia, tú, creía que estabas haciendo...
que estaba inventando. No, había un jugador que se llama Milla, otro que se llamaba Tocoto y otro que se llamaba Onana. Bueno, pues imagínate a esos y a los otros ocho, que no recuerdo ahora mismo el nombre.
¿Qué es común lo de repetir sílabas en los nombres?
¿En cómo?
¿En el Congo o algo?
No, no, que Tocoto, Camerún. Onana. O sea, Camerún, no, eran Camerún.
Ah,
eran,
Camerún.
No, son los futbolistas de Camerún.
Ah.
Los futbolistas de Camerún, me refiero a eso. Sigo en Camerún.
No, porque en Guinea sí.
Que sé que quede claro a todos los cameruneses que estos dos son literalmente racistas. Yo no. Soy el único que he estado en silencio respetando vuestro himno, al igual que respeto el himno de Senegal, que no lo respeto.
Venga,
dejamos Camerún.
Vamos a Nigeria, que jugó el Mundial de 1994 en Estados Unidos. El himno de Nigeria, pues igual, tiene que ser algo que mole, que esté arraigado a su cultura. ¿Tú crees que los cameruneses o los nigerianos escuchan porque no se quede la tierra y nuestro tal? Venga ya, tío. Eso no puede ser el himno nacional. Mira, de un país.
Te quiero decir una cosa, Fra. Y es que a lo mejor,
yo digo que no.
A lo mejor parece
si
que...
te acabas de decir himnos colonialistas que lo han puesto ellos.
Mira, yo, pero no, a lo mejor parece que yo tengo como una especie de cosa contra Frank.
Yo lo adoro. Yo le adoro.
Pero es verdad que ya está teniendo cosas de vejete. Así que de no. Claro. Es de estos señores mayores que todo le molesta ya.
No, pero o
sea,
que
él está viendo las Olimpiadas y está en plan.
¿Tú crees? De verdad, mira las pintas que
tú crees que exigir, bueno, exigir,
mira esos violines ahí.
Pero tú crees que exigir que la música realmente, bueno, escúchame, imagínate el himno nacional de España con música de Coupé de Calais.
Hostia, tío.
Imagínate. Vamos a otra cosa, porque si no nos quedamos aquí clavados. Y te digo, el himno nacional de Senegal tú no te lo sabes.
Que sí me lo sé.
Ah, que no lo has querido cantar. Eso
que no lo quiero cantar porque está en francés. Cuando esté no lo, luego lo canto.
Asari ha mostrado que es una gran patriota, tanto guineana como de Sudáfrica.
Bueno, espérate, que ahora vamos a ir a ese tema del sentimiento apátrida.
Claro, el sentimiento apátrida.
He perdido el oído izquierdo mientras Asari cantaba.
Claro, pero...
gracioso, yo al menos me lo sé.
Que yo me lo sé, pero estoy... objeción de conciencia. Objetor de...
Que bueno, estamos aquí exigiendo también el saber el himno nacional de los países de orígenes nuestros. Ajá. Pero pregúntale a un español si se sabe la letra del himno nacional de España.
Pero si hasta hace 2 días no tenía letra, ¿no?
¿Ah, tiene letra?
No, es que yo creo que el himno nacional de España sí ha tenido letra siempre, lo que pasa es que nadie se lo sabe.
¿Te estás tirando un triple, Frank?
Que no, que es verdad.
Creo
que
tirando
sí.
El triple de la
pregúntale
historia.
A cualquiera de la redacción de la cadena SER, que ya verás que...
Que nos apunten.
Pido, por favor, a producción que nos confirme sí, que Frank se está tirando un triple, por favor, en algún...
Yo creo que el himno nacional de España siempre ha tenido letra, ahora pero yo creo, que ¿no? Nadie se lo sabe.
Ahora yo creo. Has pasado de el himno nacional tiene letra a yo creo.
Que te digo una cosa. ¿Qué pasa? Que ahora lo que tenemos es el lo. Lo vemos. Hay una cosa que yo, españoles, os voy a decir. Yo si fuese un patriota español, me sentiría avergonzado.
¡Ay, Dios!
Cada vez.
Bien.
No.
¡Venga!
Yo sé que me la estoy jugando.
Bueno, chavales.
Sé que me la estoy jugando.
Vamos, vale. A tope.
Partido de la selección española contra quien sea. Y ahí están las cámaras, ¿no? Enfocando a los futbolistas de la selección española y tal y cual. Y empieza el choncho y tenemos a todos los españoles ahí en el campo, ahí, haciendo el lo. Lo 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 lo. Stop.
Vale.
¿De acuerdo? Al unísono, cuando se termina esa parte, van a la siguiente parte, que es lo 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 lo. No es así.
¿Cómo?
Tú escuchas la música en el campo de fútbol mientras están ahí enfocando a Piqué, ahí con la selección española, el super español Piqué, ahí en la...
ha venido Marrullero.
Mira aquí, y justo cuando está Piqué, de repente hay un caos. ¿Por qué? Porque lo que está sonando es la vuelta de esa parte. Empieza otra vez cuando acaba lo, y luego otra vez lo, pero los 500.000 españoles que están ahí
ya a su bola.
Están en el otro lado. Están en el otro lado.
Ya, de verdad, ¿vale? Entonces, te rayas con una cosa.
Te das cuenta lo que observa. Es que él, me lo imagino, en bata, sin calzoncillos. En una mecedora.
Escúchame.
Ahí, mirando así, mira. Babucha. De verdad, mira esto, gente. Es que no sabe. No,
escúchame,
no hay letra.
No hay letra, solo tienes que tararear y el tarareo lo haces mal. La música es lo. O sea, la música, eso es lo que hace el público y la música está todavía en el lo. Todo esto, la cámara enfocando a Piqué, ¿sabes? En ese momento.
¿Cuántas horas?
Están enfocando a Piqué. ¿Cuántas horas? Es el más español.
Oye, tú dedicar.
Yo creo que el cámara, escucha, yo creo que el cámara sabe perfectamente que hay, va a haber un caos en ese momento y justo en el momento del caos enfocan a Piqué, que es la representación del caos en España. ¿Sabes? Justo en ese momento, esta observación que yo acabo de hacer aquí, Frank, no hay negros en el Tíbet.
¿Quieres un abrazo, Fran?
Ni Manolo Lama ni ninguno de esos la hace. Ninguno.
Porque nadie
ni
le importa.
Ni Manu Carreño, ni ninguno.
A nadie le importa.
¿Cómo que nadie la...
Estamos a nadie le importa, tío, esto. Tío, o sea, no, o sea, quiero decir, probablemente de los años de historia de televisión... Todo pues el mundo es, haya dicho, oye, ¿te has dado cuenta, escucha, de eso? Y la hayan mirado diciendo, ¿esto qué?
Tararear el himno nacional de tu país es muy importante. Sobre todo si no tiene letra.
Venga, tararéame el tuyo.
Tienes que hacerlo bien. Yo no tengo himno nacional. Yo tengo canciones, yo tengo letras. Yo soy un rapero y yo tengo mis letras. Y algunas me las sé de memoria.
Fran is in the house, chaval. Yo rapeo mis propias vidas, bueno, chaval. Así ¿sabes? No te lo digo.
Pero, yo aquí estoy derrumbando el patriotismo. Estoy derrumbando el patriotismo. De esa manera.
Te falta calle.
No, tan patriota no eres si no te sabes bien el lololo del himno nacional de España.
Gracias. Eso. A partir de ahora, cuando vaya a los partidos de la selección, me daré cuenta de eso. Y cuando la gente lo haga mal, me metiré en medio del campo a gritar como un loco, por favor,
cantar
bien el himno.
Hombre, años haciendo pedagogía antirracista y resulta que solamente teníamos que decirle, no te sabes bien el lololo.
Pero ahí está, es así. Es
la gente deconstruyéndose. Oh, Dios mío, ahora entiendo
todo. Es así. Total, total. Hablando de nuestros nombres y el origen de nuestros nombres. Muchos de nuestros nombres sí tienen un origen, tienen un significado, tienen un sentido. Los nombres españoles, pues no lo sé. Pero la cuestión es que eso sí lo tiene. El origen de esos nombres, ¿de dónde vienen? ¿Los conocemos, los sabemos? Y sobre todo, ¿pronunciamos bien nuestros nombres? ¿Decimos bien nuestros nombres? Porque eso es importante. A mí, una de las grandes lecciones de humildad que yo recibí una vez, tendría yo 15, 16 años, con Goleño X, que viene a casa, y dije en algún momento mi nombre, Franklin Chimiñi Sombolay, y no lo dije bien. Dijo, ¿cómo has dicho? Chimiñi. No, se dice Chimiñi. Y claro, fue un buen rato como, pronuncia bien tu nombre, y es como que...
Dije, es mi nombre.
Lo siento, prefiero mi parte española. En ese momento era como, prefiero mi parte española, que esa sí pronunciarlo bien. No sé si os habéis visto en una situación así, donde eso de repente te hace pensar en el patriotismo, o tener una pequeña crisis de identidad por eso.
No sé si le importará que lo... mira, yo tuve un caso que es que cuando yo pasé de la residencia permanente a tener el DNI, resultó que en esos problemas que hay de traslado de documentos y todo el rollo, y hay varios casos, ahora os explicaré, de traslado de documentos y tal, resultó que yo tenía, me faltaba el apellido de mi padre, no, me faltaba el apellido de mi madre, solo tenía el de mi padre, pero tenía tres nombres, por lo tanto me tenía que quitar uno, pero en Guinea no es un nombre, en Guinea es como tu primer apellido.
Vale.
Entonces, yo, mi segundo nombre es Nsuga, que es un nombre que me pusieron porque es el nombre de la tía pequeña de mi padre, que además falleció, y es costumbre ahí ponerte el nombre, digamos el nombre de la tribu a la que pertenezcas, en honor a un miembro, de la familia que es querida. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que aquí se consideraba mi apellido, en realidad era mi nombre tribal, por llamarlo así, no sé si es correcto. Era mi nombre tribal. ¿Y qué pasó? Que yo me llamaba Carmen también, porque nací en el mes de julio, ¿cómo, ya sabes?
Wait, tiempo muerto, porque no quiero pasar esto.
¿Cómo?
Carmen.
¿Te llamas Carmen?
Me llamo Carmen, sí.
Okay, vale, ya está, solo quería remarcar.
Me llamaba Carmen.
No, te llamas Carmen.
Me llamaba Carmen, porque cuando pasé a hacerme el DNI, me quité Carmen para poder mantener el Nsuga, porque a pesar de todo el desconocimiento que yo tenía... Y de que tampoco tengo como ese sentimiento que podría tener mi padre cuando me puso Nsuga, sí tuve la visión y tuve la sensibilidad de mantener eso porque entendí que aunque para mí no lo fuera,
sí que era importante
de
para
forma
tu...
consciente, sí, entendí claro, que claro. sí que era importante. De hecho, la hija de mi tía, esta que me pusieron el nombre Nsuga, mi prima me llama mamá.
Qué guay, tío. La verdad es que...
Me llama mamá. Y que... luego tenemos el caso de nuestro colega, Gadi, que se llama David. Pero desde hace unos años, ¿verdad, Lamín? Ha decidido adoptar su nombre Gadi. Porque, bueno, porque ha tomado más conciencia de... Y un caso flagrante que explica siempre nuestro compañero Timbo Sam es que él se llama Chiambú.
Chiambú.
Sí, pero cuando llegó a España, en una patera, lo explica su propia vida mejor que yo, que además es muy interesante, y aprovecho para decir que está con su obra de teatro, El sueño es vida, que es maravilloso, para que, maravillosa la obra de teatro, para que lo vayáis a ver. Él se llama Chiambú, pero cuando llegó aquí y le interceptaron la policía, él le dijo que se llamaba Chiambú y la policía le dijo, pues te voy a llamar Timbo.
¿Timbo?
Sí.
Timbo no es... ¿Qué? ¿Hay un personaje
no,
que
no,
llama
no,
Timbo?
No, 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 porque para ellos era más sencillo y dijo, me suda las pelotas, ¿cómo te llames tú? ¿Cómo te pusiera tu madre? Si tiene algún significado.
Esto es un rollo esclavista total.
Si no importa.
Es un rollo esclavista total.
Y le pusieron Timbo. O sea, tú imagínate, él lo explica con muchísima tranquilidad, pero es algo que a mí me ha reventado la cabeza desde que escuché eso, que a mí me ha reventado la cabeza y el corazón durante muchos, muchos días dándoles vueltas. Porque tú imagínate que te arranquen tu nombre.
Sí, además,
un nombre africano. Además, un nombre que a lo mejor era el de tu padre o el de tu tío, ¿sabes?
Claro, que tiene un significado.
Que tiene un significado.
Que sabe, que no te ponen Juan porque, ay, que Juan queda bien.
Es que hablando
y es
de,
eso, claro.
Pero es que hablando
hay,
de Juan...
Hay un porqué.
Otra cosa que de la que me he dado cuenta. Restaurantes o negocios de origen con dueños de origen asiático. Sí. El típico bazar en el que vas, Juan, miras a Juan, asiático. Uh-huh. Dices, joder, ¿y por qué te llaman Juan? No, porque para ellos es más fácil, perdona.
Uh-huh, es verdad, eso es verdad.
¿Hola? Yo me quedo loquísima con estas cosas. O el caso de las personas que mueren en el mar, en el Mediterráneo, que son X... Con
tremendo,
apellido
tremendo.
Patera o con apellido Mediterráneo.
Increíble.
O sea,
no
es como la demostración máxima de la deshumanización.
Pero total,
y
total.
Eso solo se lo hacen a cierto perfil de personas.
Yo
siempre digo que la deshumanización es el inicio, es la base del racismo. Es lo que consigue que luego, cuando la gente muere en el mar, a nadie le importe.
Pues a nosotros nos importa.
Sí.
Desde luego que sí.
Yo la verdad es que digo una cosa, Carmen tiene razón, ¿eh? O sea,
Es lo peor que has podido hacer.
¿Le das tú una cueca en la
lo
cabeza
peor,
a los soles?
Es lo peor que podía decir. Oye, igualmente, ¿a ti te hubiese gustado que todos esos nombres, cuando te dieron el DNI, hubiesen aparecido? Es decir, porque forman parte al final no solamente de tu origen, sino también de tu ser como persona. Si ha habido en algún momento donde tú te has sentido ser Carmen, quieres seguir siendo Carmen, y al mismo tiempo a Sari, al mismo tiempo lo otro.
Yo nunca me he sentido Carmen.
No te has sentido Carmen, ¿no?
Yo nunca me he sentido Carmen, pero Chuga sabía que era importante y lo mantuve
desde
por eso.
Desde luego, vale, pues eso bien.
Que yo,
¿tú tienes segundo nombre, Lamín?
Buah, chaval, yo tengo cuatro
¿y
nombres.
¿Y los pronuncias bien?
Yo los pronuncio perfectamente, Fran.
Pues venga, ya que no has querido cantar el himno, tus nombres, por lo menos te los sabrás.
Te los sabrás y los sabrás decir bien.
Porque mis nombres no son colonialist, ¿vale? Bien,
Lamín, eso suena un poco francés, ¿no?
Cállate.
Lamín, yo no sé, ¿eh? A mí eso no me suena.
Ya, pero ese es el único. Ese es el que tiene tintes. El colonialismo no suena, le toca como...
No suena Wolof,
de pincelada. ¿Sabes? Mi nombre entero es Mamdou Lamin Langifet Ngoto Chor.
Mamdou.
¿Qué pasa? ¿Por qué lo repites con ese...
Porque lo has ocultado. Es que me estoy enterando ahora. ¿Por qué me estoy enterando ahora de que te llaman Mamdou?
Mira, es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil. Resulta que en Senegal a tu primogénito le pones Mamdou o Mamadou, como se dice aquí. Porque Mamdou y Mohamed son básicamente lo mismo.
Lo mismo, ¿no?
¿Vale? Entonces a tu primogénito le pones Mamdou. Entonces eso es como nombre manufacturado. Vale. Después, el real name es el segundo, que es Lamin. Ok, bien. El que sabéis, el que no oculto. Real. Después, Langifet es como el genérico, o sea, el de la familia. Langifet. Ok. Y Ngoto es el de parte de mis abuelos. Y hay una cosa muy graciosa, y es que Ngoto, yo lo pronuncio así porque sé pronunciar mi nombre. Entonces, pero resulta que en España no existe ese fonema, tío. No, o sea, Ngoto, el Ngo...
Es GN, es como en francés.
No, pero no,
como el de ñoqui.
No es ñoqui, es con la garganta, Ngo. Entonces, claro, la gente dice Noto, Goto, y es Ngoto. Fíjate que en Olof, por ejemplo, pues tenemos incluso otros fonemas diferentes al castellano. Y el apellido que se escribe Tior es Chor. Por eso el de Timbo sí es Chombo. Uh-huh. Básicamente. ¿Por qué?
Claro.
Porque la THI se convierte en una CHE. Entonces, mi nombre total es Mamdou Lamin Langifet
Ngoto Chor. Bien pronunciado. Pucha caraca. Lo siento mucho, Frank.
Chor. Oye, pues a partir de ahora, para mí sois Mamdu, Chimini.
¿Quieres jugar a eso, Carmen? ¿Quieres jugar a eso? Y una cosa, y es que pues mucha gente me dice, ¿qué se pronuncia? ¿Lamin o Lamine? A ver, literalmente, técnicamente, se pronuncia Lamin. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la es muda debido a ese tinte francés. ¿Vale? Pero, claro, yo me he criado en Algeciras. ¿Habéis visto cómo no he dicho Algeciras? He dicho Algeciras, porque hay que
decir... Todo lo vas a decir con el acento correcto del sitio.
Cuando hablo de Algeciras, cuando hablo de Algeciras.
¿Algeciras?
Pues escúchame, mira, esta parte la voy a decir en algecireño. Mira, pues os voy a explicar la cosa. Y es que allí, tú sabes, pues se te cambia todo. Entonces, la gente, en vez de decirme Lamin, desde pequeño me decía Lamine. Incluso mi madre me decía Lamine. Entonces, claro, llegó un momento ya en mi vida en que yo respondo a Lamine y a Lamin exactamente igual, porque si mi madre no respeta ni el propio nombre que me puso ella, ¿sabes? Pues así que como queráis, Lamin o Lamine. Ya está, esa era mi historia.
No, ya está.
Gracias, señor nombre impronunciable, y gracias, Carmen.
Bueno, vosotros sí sabéis, pero yo creo que le tenéis bastante más respeto un poco a vuestros orígenes. Es algo que yo, y hablando en serio...
Fran, ¿tú con cuántos años? Creo que lo dijiste en el primer programa.
Dos años.
Pero... ¿Con dos años?
Dos años.
A ver, claro.
Yo también me vine con dos
claro,
años.
Claro, ¿sabes? O sea, de hecho, pero
a
ya
ver,
no solo
¿qué
eso.
¿Quieres?
Yo también me vine con dos años.
Claro, pero...
Una pregunta muy interesante. Si no fueseis negros, uh-huh, ¿os importaría menos?
¿Cómo?
A ver,
ay, es que no
nosotros
lo sé,
tenemos...
¿eh?
No,
tendría que ser
a ver, claro,
para
no,
saberlo.
No, claro, no, claro. Desarrollo.
Sí.
Nosotros tenemos un rasgo físico. Uh-huh. Obviamente no es solo físico, pero bueno, tenemos un rasgo físico distintivo que hace que siempre se nos trate como desde la otra edad, ¿no? Como uh-huh, que, bueno, son negros, no pueden ser españoles porque los españoles no son negros. Vale, ya lo entendemos. ¿Vale? Entonces, tenemos algo, a ojos de otras personas, nos coloca en otros países, en África, como extranjeros.
Vale.
Sabemos que nos van a hacer la típica pregunta de dónde eres, aunque seamos de aquí, uh-huh, aunque toda nuestra historia sea de aquí, toda nuestra cultura
por
sea
ese
aquí,
rasgo distintivo.
Por ese uh-huh, rasgo distintivo. Entonces, ¿nos hemos sentido en la necesidad de armarnos de información sobre nuestros países de origen para defendernos y para tener respuestas hacia esas preguntas?
O para
cosa que no
grupo
hubiéramos... Exacto.
Pues.
O para pertenecer al grupo, cosa que no hubiéramos hecho de no haber tenido ese rasgo distintivo.
Creo que estoy muy de acuerdo con eso.
Sí. Es una muy buena pregunta. No sabría cómo responderte, pero yo...
Porque
yo
dos
creo,
años, o sea, no me digas que... O sea,
claro, quiero decir, o sea, sobre todo porque es algo que no ocurre solamente con la gente española, también ocurre con la gente que es de ese país de origen. En mi caso, gente del Zaire o del Congo. Yo he nacido en el Congo, he nacido en Kinshasa. Y hay gente que en cuanto dices
cambia
eso...
Cambia el idioma.
Te hablan en Lingala o te hablan en Chiluba. Y tú, no hablo. Y entonces, ¿cómo que no hablas? Digo, no. Y empiezo a contar la historia, no, yo he llegado muy pequeño y tal y cual. Y entonces ya empiezan con, ¿y tu madre no te ha enseñado? Sí. O tal, ¿sabes? Ya empiezan ahí con esa retahíla,
sí,
¿sabes? Entonces yo le doy el marrón a mi madre y digo, es la culpa de mi madre. Oye, tenía cosas que hacer. Tenía cosas que hacer como educarme y darme de comer, por ejemplo. ¿Sabes?
Pues yo todavía hablo fan.
Claro.
¿Y hablas fan con tu hijo?
Viene con 6 años. Mira, claro, es que... yo hablo fan.
Es que de dos a seis
luego
años,
además,
es que
luego
seis años
además,
ya es una vida.
Me crié en Cataluña, hablo catalán. Hostia. Luego además es como que tengo muy presente también la importancia del inglés.
Exacto.
Y cuando mi hijo nació fue algo realmente que me planteé. Dije, claro, a ver,
¿Qué hago con
toda esta mezcla, uh-huh, ¿no? Y decidí que lo iba a dejar tal cual, que me iba a comunicar con él en el idioma que para mí es más cómodo,
claro,
que es el español, uh-huh, y que luego, si de forma natural le tenía que ir introduciendo palabras o frases, de hecho muchas veces mi hijo me dice Tastimu.
Ay, qué guay, qué bonito.
Y a mí me parece maravilloso, porque yo de verdad una cosa que no entiendo, y aquí soy yo la que se va a meter en un fregado, no entiendo, no entiendo cuál es el problema de vivir en un país que tiene... la gran suerte, sí, de tener una cultura diversa, gastronomía diversa según a qué provincia vayas,
sí, sí,
con
sí,
sus
sí,
lenguas, con sus idiomas, con su idiosincrasia. Yo no sé cuál es el problema, bueno, de hacer eso un problema en lugar de disfrutarlo. O sea, es que
desde luego.
Te lo juro que es una cosa que no acabo de entender. ¿Cómo le puede molestar a una persona que tú te vayas a Cataluña y digas, ah, qué guay el catalán, y cómo se dice esto, y cómo se diga a otro? O te vayas a Bilbao y digas, ah, en euskera, ¿cómo se dice hola? ¿Cómo se dice adiós?
Sí, que en tío, vez de eso haya rechazo.
Pero si es maravilloso.
Claro, el que está al lado es no un compañero, sino mi posible enemigo. Creo que es algo humano. Por alguna razón, sobre todo el que dice, yo soy el jefe, y para que yo sea el jefe y tenga el poder, tengo que convencer a todos estos que están aquí de que esos que están ahí al lado son los enemigos. Y creo que esto es algo que no hacen solamente los blancos o los tal.
No.
Esto es algo humano. Y lo hacen todos los humanos porque esto ocurre también continuamente en todos los sitios. Nosotros somos de países que gracias a los colonizadores se llaman de una manera determinada y que la capital es de una manera determinada. Pero lo cierto es que nuestro origen, yo por nacer en Kinshasa, no soy kinshaseño.
Claro, claro.
¿De acuerdo? O sea, hay una tribu que tiene un nombre, que tiene unas costumbres y que tiene una historia a la que yo pertenezco. Y esa es la que se ha quedado ahí indefinida.
Pero bueno, una cosa que favorece eso en África, por ejemplo, hasta donde yo sé, es la propia forma en que se dividieron las colonias.
Hombre, sí, por supuesto. Uh-huh. La forma en la que se dividieron es que hizo que separó naciones de tribales, las separaron directamente. Y entonces de repente te ves una tribu en la mitad del Chat
y es la misma tribu. Sí,
fans en Camerún.
Hay fans en Camerún.
Sí, claro.
Pero que yo, por ejemplo, una cosa que estuve pensando con respecto al tema de las nacionalidades y de las identidades y todo eso, es que creo que hace años el concepto de nacionalismo es diferente al de ahora. Me explico. Creo que el nacionalismo hace 30, 40 años era más inclusivo que ahora. Porque, por ejemplo, incluso si hablamos de España, el concepto de ser nacionalista en España hace 40 años incluía a todo el mundo, prácticamente. Independientemente de tus tendencias políticas, una persona comunista podía estar orgullosa de ser española, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, porque era como el espíritu de la transición, ¿no? De aquella época.
Claro.
Y ahora es como que hemos llegado a un punto en el que cada vez lo que se considera español es más reducido y ya no es un sentimiento de unión bajo todos bajo una tal, sino qué es lo que tienes para ser español y qué es lo que no tienes porque no te lo mereces. Y por ejemplo, con respecto al tema de las identidades, incluso dentro de mi propia familia, pasa que yo, por ejemplo, me siento mitad senegalés, mitad español.
Bien.
Vale. Mi hermano se siente más español.
Más español.
Ubriqueño. Mi hermana ha nacido aquí, nació en Algeciras, pero se siente más senegalesa y muy poco española. Y mi hermana pequeña se siente más inglesa que española o senegalesa. Uh-huh. Y todo esto dentro de la misma...
De la misma familia.
De la misma familia. Vale, con el tema de la identidad.
Ese sentimiento es un sentimiento que viene por sí solo, se hace al caminar en la vida.
Yo creo que depende de la experiencia vital.
Efectivamente, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, ya te digo, yo al principio... Pues cuando un poco empecé a tomar conciencia, no me sentía para nada senegalés, absolutamente nada. Bueno, ya lo conté en el anterior programa. Y fue cuando me fui a Senegal con 22 años, cuando de repente digo, hostia.
Vale, y ahí en Senegal, ¿cómo te miraba el senegalés?
No, ¿cómo te llaman? Y repíteme el concepto ese que me explicaste. ¿Cómo llaman al...?
Tiene un
sí,
término.
Sí, sí.
Uh-huh. A ver, cuando tú eres un negro en Senegal, ¿vale? O aquí por senegaleses.
Bien.
Cuando eres negro, pero te consideran no senegalés, te llaman... O sea, a ver, me explico. Ñul significa negro, ¿vale? En senegalés.
Bien.
Ñul, o sea, Ñul. Nolof. Vale, pues te llaman español.
¿Español?
Espanegro.
Espanegro.
¿Sabes? No eres senegalés ni español, eres español. Entonces, yo la primera vez que escuché ese término fue cuando fui a Senegal.
¿Y en Guinea?
En Guinea, yo cuando fui, ya os comenté también el primer programa, sintiéndome la más guineana del mundo, de repente llegué allí, me llamaban españolata. Y aparte, claro, yo tenía mucha sed de saber, hacía muchas preguntas y tal, y me miraban y me hacían, ¿por qué haces tantas preguntas así?
Sí, ¿no?
¿Por qué haces tan...? ¿Sabes? Se me quedan mirando como, pero esta de...
Y antes haciendo el...
¿Por qué haces tantas preguntas así?
Hostia, mira, hablando del... O sea, yo estaba haciendo una encuesta, ¿vale? Haciendo el trabajo de campo.
Antes de que sigas, suele ir acompañado de un corriebe que es en fan, algo así como quita, por favor. Porque es que, hay dos expresiones en fan y en pichi que son las expresiones de es el momento de ahuecar el ala y tirarte porque no lo estás haciendo bien. Que son corriebe, que es algo así como quita, pero en plan muy despectivo, y el muf.
Ese lo escuché.
Move. Que es move, literal, en inglés.
La gente,
move,
yo creo que estará
muévete,
pensando
depírate.
Que es Lizzie, que está poniendo un playlist. Un sonido ahí, como que. Porque, claro, este gesto, ¿cómo explicamos esto?
Tío,
mira. Avanti tutti.
Mira.
Avanti tutti.
He hecho una investigación. He hecho una investigación.
Mandú, adelante.
Sí, Carmen, gracias.
A ver. A ver, haz la explicación.
Bien, a ver, la cuestión es la siguiente. Primero, soy un poco estúpido porque tenía las notas en el móvil que está grabando ahora mismo. Entonces, no pasa nada. De verdad que era una explicación súper bonita, pero voy a tener que...
medio improvisarla, medio improvisar recordando poco, ¿vale? ¿Qué es lo que dijiste?
Bien, a ver, os explico a todos los oyentes. Los negros y negras probablemente ya sepáis esto, ¿vale? Bien. Y es el... Hay muchas formas. Puede significar... Mira, paso de lo que me estás contando, es mentira. Es como de, tío, pues el otro día ligué con ocho tías. Y es como de...
Mine. Mía,
o sea, yo cuando me enfado un poco, como que... ¿Qué pasa?
Se alarga. Cuando se alarga es ¿qué pasa? Como de...
Sí, exactamente.
Efectivamente. Uh-huh. Y hay uno que es el de precio máximo, que es cuando se alarga muchísimo.
Muchísimo, ¿no?
Y es como que de repente, ahí está. Ahí viene alguien que no te cae bien.
Y después de ese va mano a la cintura. En plan... Movimiento de cabeza.
Es así, tío. Entonces, eso básicamente pues son gestos siempre de desprecio. Y yo creía que era una cuestión primero de Senegal. Después me enteré, en Senegal se llama Chipatú. Después me enteré que es una cuestión de África en general.
Sí, exactamente.
Y, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial se llama freír el huevo. Uh-huh. No.
No, freír el huevo no. Es en Dominicana, ¿no?
Freír el huevo es en Cuba.
Ah, freír el huevo es en Cuba. Freír el huevo es en
Pero
Cuba.
Una
¿limpiar
cosa,
los dientes?
Limpiar los dientes. Se llama limpiar los dientes.
Yo incluso iría más lejos. Creo que es algo genético. Muchos... Te lo digo. Hay un montón... Empezando por mis hermanos. Mis hermanos y su arraigo con África es nulo o no. Lo siguiente. ¿Sabes? No. Lo siguiente. Y lo hacen.
Sí.
Y lo hacen.
Es que es una movida que está ahí.
Por eso te digo que puede ser genético.
Mira, a ver, ¿hay algún concepto más así que sepa, claro, que te hayan dicho el nombre? Porque me gustaría explicar una cosa,
claro,
que...
Es, en Cuba se llama freír el huevo. Y ahí me enteré de que va más allá de África. En Dominicana se llama chumi. O chumi es en Dominicana o en Angola. Uh-huh. ¿Vale? O sea, da igual. Pero lo que sí que está claro, para que lo sepáis, es que si tú a tu progenitor, ya sea tu madre, tu padre, tu abuelo o cualquier persona mayor te dice, ve a la tienda a comprar, y tú le haces, mira, has perdido los dientes.
Soy.
Has perdido los dientes. Mira, claro, está tu madre, mayor, está tu madre haciéndome así.
Sí, eso no se hace.
O sea, eso no, vamos.
Yo. A ver, es que una cosa muy, muy importante de esto es, por ejemplo, yo el otro día os hablaba de que a la gente, a una persona que puede ser tu tía, nosotras en Guinea la llamamos tía, y una persona que puede ser de la edad de tu abuela la llamas mamá.
Sí.
Y que se pueden comportar como tal. Sí, es decir, si te tienen que calzar una hostia, te la calzan.
Desde luego.
Y eso es algo que yo creo que también hemos, que a pesar de no haber crecido ahí, que también hemos mantenido. Y ahora va mi pregunta. Cuando hacéis humor, cuando estáis de coña y tal, ¿vosotros también os sentís cómodos y cómodas, como más desde la tierra, como más de la... Porque a mí me pasa que yo, por ejemplo, cuando estoy con más mujeres negras, uh-huh, que sí, estamos en plan, vamos a hacernos las tresas, yo me siento más cómoda desde el, ¿qué, tía? ¿Pero qué cojones estás diciendo? Y claro, esto es claro, y hay gente que dice, pero si tú no hablas así, pero a mí me nace, o
claro,
sea, yo no me siento que esté impostando, no, en ese momento yo, mi guineanidad.
Yo claro,
siento
claro
que es
claro
una parte de mí que nace, pues
sí.
No, en esos momentos concretos.
Escucha, yo, por ejemplo, más que la
ecuatoguineanidad,
lo que siento es esa unión con la negritud. Ahí, en ese sentido, pues no hay un sentimiento patriótico, aunque sí saco un sentimiento, digamos que de unidad en la negritud. Una cosa muy importante, porque además se nos va el tiempo, pero volando. Hoy, en este tercer capítulo de No hay negros en el Tíbet, vamos a tener a nuestra primera invitada. Y nuestra primera invitada es una persona muy especial para mí. Se llama Marta Kembia. Yo la llamo normalmente mamá.
¡Hola, Marta!
¡Hola, Marta!
Hola,
señora Marta, gracias por estar aquí. Bueno, hemos intentado, nos has estado escuchando todo el rato, hemos intentado hablar de nuestros orígenes, de cómo nos sentimos y tal. Tú, evidentemente, sabes mucho de África, mucho de esos orígenes. Antes he dicho yo nací en Kinshasa, como bien sabes.
Por lo que sea.
Y evidentemente, claro, no se dice que una persona que haya nacido en Kinshasa sea kinshaseño. Eso no existe. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde soy? Tú, que por la razón que sea, lo sabes.
Mira, es que el Congo es un país que tiene muchas tribus. Entonces, hay cuatro muy importantes. Hay Baluba, hay, bueno, tribu no, lengua. Chiluba, Lingala, Kikongo y Kiswahili.
Eso es.
Entonces, aunque tú hayas nacido en Kinshasa, pero el pueblo nuestro, de donde nuestros antepasados, es el Kasai. Pero dentro del Kasai somos Baluba.
Entonces.
Me perdió.
Sí,
entonces, es Kasai. Aunque hayas nacido en Kinshasa, lo que
predomina.
Lo que predomina, sea, es, lo importante es que es Baluba.
Claro, porque vale. Ahí tenemos una,
¿Balubés?
Un sistema patriarcal.
Balubés.
Sistema sí. Patriarcal. Ajá. Cada uno pertenece a la tribu de su padre.
Del padre.
Ajá. Del padre. Uh-huh. Sí. Y el padre de Frank es Muluba. Muluba porque por una persona, pero en general son Baluba.
Ajá. Plural, Baluba.
Ah, Baluba. Baluba
singular.
Singular, Muluba.
Muluba, es. Eso. Uh-huh. Bueno, digo Baluba, pero es Baluba.
Baluba.
Aquí tenemos. ¿Ves? Esto es lo que me pasó a mí con el tema.
La mina, aprende.
Aprende. O sea, pero el tema de la pronunciación.
Mandú, no estás atento, ¿eh?
Somos Baluba.
Baluba.
Baluba y hablamos Chiluba. Oh.
Hablamos Chiluba.
Chiluba.
¿Alguien vas a perder?
Chiluba
ya?
Es
no, no,
el.
No, para que veas.
Normal que no se va a pronunciar su nombre.
Claro.
Es su lengua. Entonces, dentro de Baluba es Bakwanga. Es de Bakwanga.
Espérate, un momento.
Porque, mira, Congo es muy grande, no como Guinea.
Todo esto es de Torrejón.
Claro, y todo esto.
Claro. O sea, entonces, quiero decir.
Con lo fácil que es el madrileño nacer en Madrid.
Tenemos.
Nacen Kinshasa, pero son Baluba.
Sí.
Kinshasa, que antiguamente es la época del colonial, se llamaba Leopoldville.
Leopoldville.
Leopoldville, porque ahí se habla francés.
El rey de Bélgica,
de Belga,
Leopoldo.
De los belgas.
Leopoldo es buena gente.
Eso. Entonces, Kinshasa es la capital, pero aparte de haber nacido en Kinshasa, sigue siendo Muluba como su padre.
Vale, vale. Entonces, claro.
Además, incluso si hubiésemos nacido en, por ejemplo, Bujimai.
Y hablan Chiluba.
Sí, la lengua es Chiluba.
La lengua de los Muluba es Chiluba.
Chiluba. Pero en Kinshasa no se habla el Chiluba. En general, en toda la parte de Kinshasa.
Se habla allí?
Lingala.
Se habla Lingala.
Pero los Baluba hablan de Chiluba.
¿Y quién habla? ¿Has dicho Swahili también?
En Kiswahili.
¿Y dónde se habla Swahili?
Mira, la lengua en el que Congo es muy grande. Tenemos muchísimas lenguas, muchas, porque hay muchas tribus. Pero las lenguas importantes, hay cuatro. ¿Qué he dicho? Chiluba, Kikongo, Kiswahili, el Lingala.
Y Lingala, eso.
Pero la lengua que hablamos, que estudiamos en el colegio y todo eso, es francés.
Tú fíjate.
Pero no. Es complicado. Es que,
en el colegio se estudia eso, pero en la calle se tiene... Y eso lo haces y eso lo aprendes a través de la familia.
Bueno, pero en Guinea pasa igual.
No, pero para que tú veas... Es que, o sea, me parece como un punto muy reseñable. Quiero decir, desde muchas veces desde Europa, de Occidente, automáticamente se considera a todos los países, que, o sea, sobre todo en África, que tenemos un nivel cultural muy bajo, cuando de normal mínimo cualquier persona de
correcto.
África habla dos idiomas de
sí,
base.
Sí, somos políglotas claro. De base.
Entonces,
sí.
Mamá, tú hablas. Es que tú hablas.
Yo, por ejemplo, soy Baluba, pero nací en Kipushi, que es la parte de Katanga en el sur.
Vale.
Ahí se habla Kiswahili.
Vale.
Y ahí estudiaba en el colegio en francés. Pero en casa hablábamos todos los niños en Kiswahili.
En Kiswahili. Vale. Ya llevamos dos idiomas.
Y luego, con la secesión, tuvimos que irnos al pueblo de mis padres, que es Mbujimai.
Vale.
Y ahí se habla Chiluba.
Tres idiomas.
Y habla Chiluba también.
Madre sí. Del amor hermoso.
Y luego ya tuvo que ir a Kinshasa también a vivir ahí una temporada. Y hablo Lingala también.
Cuatro idiomas.
¿Cuatro?
Luego hablo francés porque yo estaba estudiando.
Colegio.
Sí.
El colegio, el instituto.
Hemos contado ya el francés.
Cuatro.
El francés.
Y el español.
Y el español también. Bueno, me habría gustado hablarlo bien, pero hablo el español de la
perfectamente, pues, perfectamente. Si no, no estarías aquí en Podium Podcast hablando.
Ha dicho patriarcal, por Dios.
Hombre, vamos, hombre, eso es increíble.
Y
cinco idiomas.
Y luego el inglés.
Y habla un poco de inglés.
Que es a little English.
Hermana, ¿qué te pasa?
¿Pero
qué?
Mi madre habla seis idiomas negros.
Escúchame.
Que lo sepáis.
Es lo normal.
Es
que en Guinea, por ejemplo, mi sobrina tiene 6 años. Habla español, que es el idioma oficial.
Ajá.
Habla fan, que es el idioma que habla en casa. Habla que es el idioma que habla en casa. Habla francés, porque es el segundo idioma oficial.
Esto
habla
es.
Pichinglish, que es el idioma de bueno, de el idioma de la calle. Y habla inglés.
O sea que,
porque se parece mucho a Pichi. Tiene 6 años y habla 5 idiomas.
5 idiomas.
Pero... Y yo más o menos tirando por lo mismo.
Claro,
si
claro,
es que...
claro.
O sea, Carmen, que... no te tires más triple ya.
Mira, shut up.
Shut up. Dilo.
Shut up. Llámame claro. Un sugar.
Vale, bien. Entonces, un poco por ir avanzando. Es demasiado... Es decir, cuando se habla de los orígenes, cuando todavía decía algo respecto a Zaire en cuanto a mis orígenes, porque ahora digo yo que soy de Torrejón, pero alguien me preguntaba, ¿de dónde eres? Digo, mira, soy de Zaire. Decir eso se consideraría como, no voy a decir un error, pero claro, es demasiado resumir con tanta historia que hay detrás, que a mí se me...
Que no explica tu historia.
No explica nada.
Eso es lo que pretenden ahora para que todo el mundo ahí, por ejemplo, aquí, estando aquí en Europa, veo un congoleño o un zaireño, como se llamaban antes, ¿sí? También. Para mí es mi compatriota, es hermano mío. Pero luego al final siempre pregunta, o sea, Colonini, ¿cuál es tu tribu?
Claro.
Digo, pues soy Baluba. Pero dentro de Baluba, por ejemplo, ellos, bueno, digo mis hijos, porque tienen la tribu de su padre, son Bakwanga. Y en Bakwanga son Bakwachimuna.
¿Qué es para ti esa pérdida de identidad? Para el que no lo sepa, la señora Marta, acá mi madre, tiene más hijos, todos ellos han nacido aquí, y claro, todo ese arraigo de la cultura kasai congoleña baluba no la tienen. ¿Ese conflicto para ti cómo ha sido? ¿Eso para ti cómo ha sido? Porque a lo mejor no ha sido un conflicto.
Pues, pues estando viviendo aquí, te aguantas.
Ya está.
Te aguantas porque yo al principio, cuando llego aquí, un niño pequeño me llama Marta, lo veía y digo, madre mía, o mis hijos. Llamar a una vecina por su nombre, por ejemplo.
Claro.
Yo miraba y digo, madre mía, ¿qué es esto? Es verdad, ¿eh? Porque para nosotros una mujer que tiene la edad de mi madre es mamá.
Claro.
O mamá de.
Vale, claro.
Mamá de Antonio, mamá de, ¿sabes? Uh-huh. Pero no en su nombre. Uh-huh. Y la suegra nunca la llamo por su nombre.
Claro.
Nunca, pero nunca. Y mi suegra es mi madre. Mi suegro es mi padre.
Qué bonito.
Uh-huh. Ella igual a mí. Me llama mamá.
Qué guay.
Me llama mamá Marta o mamá...
¿sabes? Es algo parecido a lo que estabas comentando tú.
¿Sabes?
¿Verdad? Exactamente. Sí,
yo he llegado y le he dicho, mamá Marta, qué ilusión, vete aquí.
Y
los
aquí...
demás la vendrían.
Madre mía. Carmen, qué pelota estás, ¿eh? No, Carmen, qué pelota.
Es que para mí eso es súper importante, sí, de verdad. Sí, o sea, la suga que hay en mí es muy importante eso. Yo tengo una pregunta. Cuando tú llegaste aquí con tus 4 niños, ¿qué importancia, o sea, cuánto te preocupaba el hecho de decir, bueno, aquí hay una carga cultural? Hay mucho que dar, habría mucho que transmitir, pero ¿cuánto te pesaba el hecho de que ellos adquirieran todo lo que era culturalmente de aquí?
Uh-huh. Pues eran 2, solo eran 4. Y muy pequeños, además.
Sí.
Yo que no sabía ni hola, nada, absolutamente nada del español. Y tenía miedo, porque yo decía, pero ¿qué voy a hacer? Venía de Congo... Trabajaba en una empresa muy grande, la Goodyear, lo del neumático, y en mi país nunca había parado. Yo estaba estudiando, quitando un año que estuve en el campo de refugiado, y lo demás estaba yo o estudiando o trabajando. Llego aquí, no conozco el idioma, no conozco a nadie, porque en Torrejón no había gente de ni negros, buen negro en la base, pero fuera yo donde estaba, no. Claro. Y además en la base es un americano que tiene otro costumbre. Entonces era una preocupación que no sabía por dónde meterme. No sabía ni cómo empezar. Entonces era una cosa que en el fondo yo hablaba a mis hijos en francés y un poquito en churuba, pero luego tuvo que parar porque ellos empezaron a estudiar aquí en el preescolar, venía con el español en casa. Yo quería aprender también.
Claro.
Al final, pues dejé de hablarlo en francés, dejé de hablarlo en chuluba, dejé de hablarlo en cualquier idioma, pues el español. Y digo, pues estamos en España, pues el español.
Y ya está.
Y vamos a intentar vivir como los españoles. Porque es que, ¿cómo vas a hacer tú viviendo en un país que no es tuyo, donde tú has venido a vivir y de repente quieres mantener toda la cultura de tu tierra? De vez en cuando les he dicho alguna cosita. Por ejemplo, él se llama Chimini por mi padre. Aunque no puede ser así. En mi tierra, el hijo primero, primogénito, si es varón, el padre que tiene que elegir le pone normalmente el apellido de su padre, pero su padre le puso el apellido de mi padre. Pues puede porque ese año falleció mi padre, o por otra cosa, saber que le pregunte a su padre.
Como mi tía.
Por WhatsApp.
Y esa cosa se lo digo, pues tú eres Chimiñi, Chimiñi significa águila, y ese es el tótem de mi pueblo. Yo soy Mwenampuka, en el Benampuka soy Mukuachimini, y Mukuachimini quiere decir águila, él es el tótem, y quiere decir águila, y luego le pone, se ha hablado diciendo que mira, por ejemplo, cuando hace alguna cosa estupenda, por ejemplo, le tengo que alabar, y le digo, eres águila de los altos vuelos, no te puede acostar en el suelo porque si no te estropea el plumaje.
Eso es lo que hacen los fans de Franté, es lo que hacen, claro.
Esas cositas.
O sea, que pensábamos que era el gran Franté por su mamá, pero es el gran Franté por su mamá Marta.
Un aplauso,
por favor.
Esas cosas, pues suelo decírselo, o decir que vosotros sois de Bacuachimuna, yo soy Mwenampuka, Mukuachimini. O los apellidos no dan apellido como aquí, son apellidos de mi padre, luego de su padre, luego de su abuelo, Chibango, que es, ese es el otro abuelo, y Mbui su madre, y Kalala, que es mi abuelo, padre de mi madre.
Claro, los apellidos se ponen un poco pensando en toda la familia.
Toda la familia.
No, no todos el mismo apellido, claro, que sí. Es el del padre y el de la madre.
Y luego un nombre cristiano, porque nosotros ahí, por mi padre que era cristiano, católico, apostólico, pues nos han dado Frank, Alexi, Alexander, Yves, Daniel, Raquel, ¿sabe? Y yo Marthe. En francés es Marthe. Yo digo, pues, ¿cómo me van a llamar aquí Marthe? Pues Marta.
De Marta, claro, no, aquí en España.
Y yo soy Marta Kembia, Kembia por la abuela de mi padre también.
Marta, ¿tú podrías venirte al programa y sacamos a Frank de aquí y lo sustituimos ya de una vez?
Yo quiero aprovechar que está aquí Marta para decir que se tiene la idea, y puede ser que realmente sea así, o por lo menos así yo lo he visto en Guinea, que piensen que la sociedad, que son sociedades patriarcales, como decía Marta. Yo digo que eso es de puertas para afuera.
Claro.
Porque de puertas para adentro, lo que sostiene, de hecho en mi casa, un regalo que me hizo mi hermana, que me parece precioso, fue un mapa de África con una mujer debajo del mapa sosteniéndolo,
claro.
Y yo creo que eso realmente hace justicia a lo que son las sociedades y las familias, hablo de Guinea en particular, pero las familias africanas. Hay un dicho que me encanta, que dice que si la riqueza fuera intrínsecamente relacionada con el esfuerzo, todas las mujeres africanas serían millonarias.
Desde luego.
Hombre, es que la mujer africana...
Porque son las que sostienen a la familia.
Sí, pero total.
Aparte, 100%. Bueno, dice patriarcal, pero es que la mujer trabaja un montón. Esa es la que hace
todo. Es como
todo.
El león y la leona. El león es el rey de la selva, pero la leona es la que caza y provee.
Dice padre, pues todo dice por su padre. Tú eres de Bacuachimuna, como su padre.
Claro.
Yo Bacuachimini, como mi padre. Pero hay padres que trabajan también, pero la madre, sobre todo en el campo, trabaja muchísimo, en los pueblos.
Es verdad.
Se levanta temprano, va a buscar agua, va en el campo a cultivar el campo, coge la yuca, se la coloca en la cabeza, la trae por casa, o la deja en el agua, en un río, para luego sacarlo ella 3 días más tarde. Todo eso lo hace la mujer. Y el hombre no hace absolutamente nada.
¿Hola?
Francamente.
¿Hola?
Bueno, quitando a mi padre. Mi padre...
Ahora, Marta, no caigas.
No, Marta, no caigas.
Ya está. Ha pasado.
Yo digo
respirémoslo.
La verdad.
Ella dice la verdad.
Mi padre, que era un profesor, era un monitor, como lo llamaban aquí, trabajaba. Cuando venía del trabajo, sobre todo los días de mercados, ya estoy hablando del pueblo, no cuando estábamos en la ciudad, pasaba por mercado, compraba y llevaba comida para casa. Y mi padre exigía a mis hermanos para ayudarnos a poner, por ejemplo, la mesa, a quitar la mesa. Cuando íbamos al campo, a traer cosas. Ellos en sacos en los hombros y nosotros
en la cabeza,
en nuestra, lo que fuera. Sí. ¿Cómo se llama la cosa esta? Cesta.
La cesta, sí.
Una cesta, lo echábamos ahí para llevar a casa. Mis hermanos en sus casas barren y hacen cosas de la casa.
O sea, pero que eso no era muy típico en general, en las familias allí, claro.
No es típico
y no
ahora.
Y no lo hacen los hombres, la mayoría de los hombres. Dicen, hasta hay padres que dicen a sus hijos, eso no lo haga porque es de mujer.
Claro.
Bueno, entonces son machistas.
Pero igual que aquí. O sea,
sí. No, muy bien.
Aunque el trabajo, todo el trabajo lo hace la mujer en general.
Pues un placer. Es todo un ejemplo. ¿Qué te voy a decir yo que no sepas?
Pues encantada de estar aquí también con vosotros.
Sí, acércate un poquitín. Sí.
Y muy encantada, muy orgullosa de ti, de vosotros. Cuando yo me pongo a hablar, pues puedo explicar muchísimas cosas del pueblo.
Sí. Bueno, a mí me hubiese encantado hablar del machete familiar que tenemos.
Okay. Aunque no sé muchas cosas de ahí, ¿sabe? Porque yo no nací en un pueblo.
¿Cómo andamos de tiempo? ¿Sí? ¿Tenemos
el
cinco?
Machete, por favor. Sí.
Venga, vale. Bueno, pues el machete. Y... yo voy a hacer la introducción, ¿vale?
Bueno.
La última vez que ella fue a la República Democrática del Congo, en la casa, ella buscó un machete que era de la familia, que siempre estaba en la casa, ahí en la casa de la familia. Y ese machete, pues ya no estaba. Esto fue en
2017.
Y bueno, ¿y qué es lo que pasó con ese machete?
Pues nada, pregunté por el machete y me dijeron que había, no lo sabía dónde estaba, porque estaba yo en Lubumbashi. El machete lo teníamos en Bushimai de mi padre, era de mi abuelo. Y resulta que me cuentan una historia de que con este machete mi abuelo arrancó mandíbulas.
Oh, okay.
De unos cuantos.
Okay.
Personas.
Dios. Porque se lo habían pedido. Que a uno por un insulto de alguien de un pueblo de Bacuachimini, como he contado que somos Bacuachimini, pasaba como llorando, digo, fulano de tal me ha insultado, por aquí no tenemos un bravo, una persona brava que puede ir a vengarme y todo eso.
Por el insulto.
Por el insulto, no sé qué insulto y todo eso.
Papanatas.
Ha sido algo muy... que no quería ni hablar de ello en la familia, porque yo acabo de enterarme ahora.
Y lo está contando aquí en el grupo Prisa.
Tengo 70 años y...
¿Y se fue para allá?
Bueno... Y resulta que mi abuelo fue a vengarse y arrancó mandíbula. Pero bueno, la anécdota es que uno dice que eran 25, otro dice que eran
25. A ver, un momento, espérate.
25 mandíbulas.
Pero ¿cuántas? O sea, a ver, ¿cuántos insultos? ¿Cuántas personas le insultaron? ¿O ahí empezó a caer todo el mundo?
Pues nada.
Hombre, ya que te pones, estos son colegas de él, pues nada.
La historia verdadera. Lo que pasa es que luego mi otro hermano me cuenta, dice que por esto mi abuelo le pusieron Kalenga Muzemba como rey por esa bravura, esa fuerza que
haría un enlace con
entonces mi padre que es cristiano, que ha estudiado cosas de la Biblia, que dice que pues la cosa que tú haces puede ir por encima de tus hijos, tú, calladito.
Hombre, no dice nada.
Normal.
Nunca lo había dicho mi padre. Y yo, imagínate que me acabo de enterar de esta historia ahora.
¿Qué te parece? Mi abuelo...
¿Me encontraste
y Bala Muzemba, ¿verdad?
¿Al final o no?
Bala Muzemba.
Muzemba es como título de César, por ejemplo.
O sea, que cuando...
Y ese título se lo dan cuando él... se lleva las 25 mandíbulas. Que...
Eso, bueno, 25 o 8.
8, no sé. Claro.
25, entre 25 y 8 mandíbulas de personas. Mi bisabuelo llevó.
Yo te digo una cosa, Frank, lo mío es broma. Yo te quiero, bro. O sea, yo.
Bueno, es tu
cuidado,
bisabuelo.
Es mi bisabuelo, sí, pero mi bisabuelo. Ya, pero
esa movida se lleva.
O sea, que Fran es el águila nieto desde las mandíbulas.
Exactamente. Mi bisabuelo, vale. Mbala Kila Muzemba.
Sí.
¿Sabes?
O sea, así no, que
yo ha sido Kila Muzemba. Bueno, Kila total.
Cuando contó esta historia en casa, que nos moríamos de risa, era una mezcla entre risa, sorpresa, no sé cómo decir y tal. Claro, uno de mis hermanos dijo. Por favor, ese machete, aunque sea en foto, me lo quiero tatuar. Porque te quieres tatuar el machete de un asesino, que el asesino resulta que es tu bisabuelo.
Okay.
Entonces,
okay.
En la familia es como tabú esa historia, que no lo, no, no quieren contar.
Sí, mayormente es, puede ser tabú una historia así.
Marta, sabes que te estás defendiendo todo el programa, claro. Pero traer en la historia tabú de tu familia a la radio.
Pero sí, ya sí, está. Sí.
Espero, además, pero, bueno, de hecho,
eso
yo,
prescrito.
Eso
prescrito. Claro. Eso prescrito.
Ah, prescrito, exactamente. Está,
porque están todos muertos.
¿Cómo se llamaba el pueblo este?
A Chinchancu.
A Chinchancu. En Chinchancu no hay policía, ni hay ley, ni nada, porque él no murió en la cárcel, ni le encerraron en la cárcel.
Va, al contrario.
Al contrario.
Le pusieron mi abuelo, el rey, ahí en el pueblo este.
Hostia, la madre, qué guay.
Y todos los mayores varones de mi familia son Lemukalen Amuzemba.
Desde que el otro le cortó la mandíbula aquí a 25 personas.
Ahora, yo lo que yo digo que no lo sé si es que lo de Mukalen Amuzemba empezó por ahí.
O ya había cortado más mandíbulas de antes.
Mi abuelo era una persona, según hablan, según dice, hasta mi madre me lo dice, que le conoció él bien. Era una persona dulce, que no tenía, no era brutal. No era brutal como para arrancar mandíbula de...
Pero se vio en una situación que no le quedó más remedio.
Mi cabeza haciendo cosas.
No le quedó más remedio a mi pobre bisabuelo. Pues,
a saber lo que le entró a mi abuelo.
No, yo lo entiendo. Tu abuelo era como el chocolate. No, lo entiendo. Como el chocolate o los conguitos. Era como los conguitos estos, que están muy buenos, pero que si lo comes mucho te produce diabetes.
Ya ves.
Y te puede matar. Escucha, está contando mi madre esta historia. Y tú hablando de los conguitos y mi... ¿Sabes? Tengo una gana de tener el machete.
Ahí en mi pueblo, como no hay conguito, dice como... Era tranquilo como el picante.
Claro.
O el picante tú ves cuando está ahí en su... Está todo calma, pero tócalo y ábrelo, ya verás cómo te...
No, jugué, macho.
Así que...
Jugué, bro. Qué guay.
Bueno, pues yo creo que así podemos terminar el programa.
Me parece una manera
maravilloso.
Yo,
de cerrar, desde luego que sí. Bueno, como siempre ha sido todo un placer, Lamin. No, te voy a seguir llamando Lamin y a ti te voy a seguir llamando Asari, porque ese es para mí vuestro nombre. Un placer como siempre. Un placer, señora Marta.
Mamá
Marta,
encantada.
Mamá Marta. Sí, un placer tenerte aquí.
Y muy orgullosa de vosotros, de verdad, para tener ese programa. Y quiero escucharos la próxima vez cuando tengáis el próximo y próximo y próximo.
Eso es, esa es la idea. Nos escuchamos próximamente, oyentes. Adiós.
Macheteando, ya tú sabes.
Aquí en No hay negros en el Tíbet. Adiós.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.
Y con Javier del Pino, en A Vivir, en la cadena SER.